mis intenciones de mañana al libro de Romanos, el capítulo 8, capítulo 8. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, van a recordar que estamos siguiendo en nuestro segundo de una serie de cuatro partes, un estudio pequeño a través de este capítulo que probablemente para muchos de ustedes ha sido un capítulo crucial en su crecimiento y comprensión del Señor y sus sendas en tu vida, y seguramente en formas de certeza y ánimo a nosotros. Así que estamos siguiendo hoy versículo 14 y leyendo hasta versículo 27. Y otra vez esa será la página 789 en los libros aquí de la iglesia. Déjenos escuchar a la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta mañana. Pues yo sé que algunos de ustedes hoy disfrutan armar rompecabezas, y si yo les hubiera preguntado nombrar las piezas más importantes para empezar el rompecabezas, tiran todas las piezas, ¿no? Tantos miles de piezas de tu rompecabezas en aquella ocasión de... Tires todas las piezas en la mesa, y ¿cuáles son las primeras piezas que buscas? Yo creo que probablemente vas a decir que buscas las piezas de la esquina, ¿no? Las piezas de la esquina, muy probablemente vas a encontrar esas piezas y vas a poner la orilla primero de la imagen, y vas a empezar desde afuera hacia adentro, ¿no? Eso es en realidad lo que estamos esperando hacer en esos cuatro estudios en el libro de Romanos en capítulo 8. Como mencioné la semana pasada, ha habido un capítulo que ha invitado estudio intenso y cuidadoso. Ellos quienes han predicado docenas y docenas sobre el texto de nuestro capítulo. Y nosotros solamente tenemos cuatro semanas para ver este solo capítulo, ¿verdad? Así que lo que estamos haciendo en realidad en esos cuatro estudios es solamente intentando encontrar si podemos llamar así, las cuatro esquinas de la rompecabezas, apenas empezar a armar lo que el Señor tiene por nosotros en este capítulo. Lo que hemos visto hasta ahora, y sabemos que es el caso, la mayoría de ustedes ya han leído Romanos 8 varias veces, probablemente, es que tenemos aquí un capítulo que el Señor está buscando traer a su pueblo certeza y seguridad. El Señor está buscando traer a su pueblo certeza y seguridad. Y vimos la semana pasada que el pecado, dice Pablo, no tendrá la última palabra para con el cristiano. Hoy vamos a ver que tu sufrimiento no tendrá la última palabra. Tu sufrimiento no tendrá la última palabra. Y mientras están viendo esos versículos, espero que una cosa que no pueden perder es lo tan importante que es el ministerio del Espíritu Santo a toda esta obra de certeza, ¿no? Y si estás leyendo a través del libro de Romanos y llegas a capítulo 8, tú casi sientes la diferencia cuando llegas a ese capítulo en términos de las palabras usadas aquí. De hecho, el Espíritu Santo es mencionado más aquí en capítulo 8 que tiene mención en todo el resto del libro de Romanos combinado, ¿no? Y lo que parece decirnos esto mientras pensamos en la seguridad que Dios quiere que entremos y en que vivamos es que el ministerio del Espíritu Santo a nosotros es central a aquella certeza. El ministerio del Espíritu Santo es central a esa certeza y seguridad que el Espíritu de Dios ha sido dado a nosotros, podemos decirlo así. Su Espíritu ha sido dado a nosotros no para nuestros mejores momentos, sino para nuestros peores momentos. Y espero que podremos nosotros trazar un poco de eso en nuestro texto hoy. Así que estamos conectando dos ideas, el ministerio del Espíritu Santo y nuestro propio sufrimiento. Y vamos a ver cómo estos dos interrelacionan, ¿no? Y tres puntos, entonces, tres puntos que sacamos de esos párrafos que acabamos de leer. Primer punto, lo dije así, el Espíritu lleva testimonio o testifica a nuestra adopción a través de nuestro sufrimiento. El Espíritu Santo testifica a nuestra adopción a través de nuestros sufrimientos. Ahora, esa es una declaración sorprendente, ¿no? Vamos a ver si esos versículos 14 hasta 17, 27 respaldan eso, ¿no? Algunos de ustedes están más afinados a las cosas teológicas, ¿no? Y van a recordar y ver que Pablo está pensando en categorías teológicas, ¿no? En capítulo 8. La semana pasada vimos la justificación. Hablamos también sobre la santificación, la obra de Dios por nosotros y en nosotros, su justificación y santificación de nosotros, y cómo habla a nuestra certeza y seguridad, cómo y qué Cristo ha hecho por nosotros y lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y ahora llegamos a la tercera categoría de adopción. Y en un sentido muy verdadero, actual, nuestra adopción, no hay bendición más alta, por lo tanto que nos gustaría subrayar el perdón de pecados, nos gustaría mencionar nuestra justificación siendo declarados en la vista de Dios. En un sentido real, nuestra adopción es el pináculo de todo eso, porque con la adopción Dios está viendo a nosotros y diciéndonos, tú eres, ustedes son mi familia, yo estoy adoptándote para ser parte de mi familia ahora, tú eres, ustedes son mis hijos. Y eso es lo que vemos aquí en esos versículos, ¿verdad? Y podemos ver la transición. Hemos estado hablando mucho del Espíritu ahora en versículo 14, que diremos entonces que hay, perdón, en el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En el capítulo siguiente va a hablar de cómo somos hijos. Sigue hablando de esa palabra, hijos y herederos, en los siguientes versículos. mientras él describe a esto, versículos 14 hasta 17. Y claro, lo que significa para ti y para mí es que si somos sus hijos, nunca podemos ser abandonados y nunca podemos ser olvidados. Es un gran ánimo, ¿verdad? Charles Spurgeon lo dice de tal forma, dice, el que cuenta a las estrellas y los llama cada uno por sus nombres, no tiene ningún peligro de olvidar a sus propios hijos. Es un gran ánimo, ¿verdad? Esas son cosas que seguramente tú como cristiano has pensado en antes y en un sentido verdadero. No hay ninguna bendición más alta que eso. Y lo que nos dice aquí que es que el Espíritu Santo no te hace hijo de Dios, sino que su trabajo, si puedo llamarlo así, es hacerte entender, comprender tu adopción, o hacerte que es desenterado de que eres un hijo o hija de Dios y herederos con Cristo. El Espíritu nos hace conscientes de esto, lo confirme por nosotros en nuestro propio pensar, en nuestra propia experiencia. Pero para muchos de nosotros, cuando llegamos al fin del versículo 17, hay una nota asustante aquí. A lo mejor una nota que no quisiéramos escuchar si somos honestos. Versículo 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, que se quede claro, primeramente, lo que Pablo no está diciendo. No está diciendo que si sufres, si encuentras una forma de sufrir mucho en esta vida, entonces eso va a ganarte adopción o salvación con el Señor. Tu sufrimiento llega a ser tu virtud o mérito delante de Dios. Obviamente, eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero lo que sí está diciendo Pablo es que el cristiano sí va a seguir en el camino de su maestro. Es la forma que anda su maestro, y nosotros que somos sus siervos andamos de misma forma. Vamos a sufrir porque nosotros correspondemos a Jesús. Es simplemente parte de parecer familiar. Si sufrimos con Él, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él, eso es extremadamente de ayudante a nosotros, porque en cuanto a nuestra vida diaria y cómo es la vida diaria, ¿no? Hay una tensión en la vida cristiana que siempre estamos sintiendo, ¿verdad? Como si fuera el cristianismo como dos cosas a la vez. A un lado, mientras vivimos la vida cristiana, hay gozo, y hay sentimos cumplidos y momentos de victoria y momentos de gloria. Pero al mismo tiempo hay tanto en cuanto a la vida presente que es lamentable en nosotros. Y nos damos cuenta de que esta vida es una de dolor y corazón roto y prueba y dificultad. Y lo que Pablo quiere hacer aquí es, está intentando ponerlo en perspectiva correcta y ayudarnos a entenderlo. Como dice en el libro de Filipenses, para con el cristiano hay algo como la comunión, existe la comunión en los sufrimientos de Cristo. Hay comunión con Cristo en sus sufrimientos. Claro, no estamos diciendo que nuestros sufrimientos hacen propiciación como su obra, pero sin embargo hay una forma en que compartimos en los sufrimientos de Jesús. Y si hubieras leído hacia atrás desde el versículo 17 hacia versículo 16, 15, 14, empieza a tener un poco más sentido, ¿no? Lo que dice en versículo 15, por ejemplo, dice, con el espíritu de adopción clamamos, Abba, Padre. Ahora yo quiero sugerir a ustedes muchas veces, demasiado tiempo ha sido gastado en entender cómo definimos la palabra Abba. Algunas personas dicen, argumentan muy fuertemente que significa que debemos llamar a Dios o pensarlo como papi. O otra gente que dicen, no, no es lo que significa esa palabra. Podemos meternos en esa discusión, pero no quiero. Eso pierde el punto un poco, ¿no? ¿Por qué es que clamamos a Abba Padre? Pues esa es una cita del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros clamamos a Abba Padre porque Jesús clamó a Abba Padre. Él está citando, está en el Evangelio de Marcos, Marcos 14:36, donde Jesús dice, traen a Padre. Él habla y dice Abba Padre en el contexto de la oración. Y lo que debemos hacer es examinar el contexto, examinar lo que está sucediendo a Jesús en aquel momento en que él clama Abba Padre. Él está en el sufrimiento más profundo, no está en medio de su semana de pasión, medio de su pasión, medio de su sufrimiento, y es en este entorno de sufrimiento que clama. Y esta palabra, clamar, es una palabra fuerte. No es un tipo de palabra como que llorar lentamente, sino un clamar, gritar al cielo. Abba, Padre. Es un clamar desde el más... desde la necesidad más profunda y desesperación. Esto es lo que significa tal clamar. Así que lo que Pablo está diciendo es que compartimos nosotros en esto con Jesús. Hay un parecer familiar. Y todos nosotros entendemos eso, sabemos un poco de esto. Nos encanta decir cuando vemos un bebé, vemos un niño, él parece como ella, parece como tal persona, ¿no? Y papá, mamá de ese hijo debe estar, pues, él es su propia persona, ¿no? Esa es la idea de parecer familia, es muy importante. Era muy importante para mí cuando me mudé aquí. Tantos niños en esta congregación, yo pensaba, Nunca tengo esperanza de averiguar quién corresponde a quién. Hay alguna forma que posiblemente puedo averiguar y recordarlo, pues debido a parecer familia puedo ver. Ah, sí, eso es uno de la familia Jones, por ejemplo. Pero, ¿qué tal cuando somos adoptados? ¿Hay todavía un parecer familiar? Pues, Diana y yo tuvimos una amistad en la universidad. Morana se llamaba. Una joven muy querida, la queríamos mucho. Nos encantaba conocerla. Luego pudimos conocer a su mamá y mientras platicamos con ella, estamos tan asombrados por... Tanto era Morana como su mamá, y más adelante dijimos esa misma cosa. Eres tanto como tu mamá, las formas que hablas y actúas, tu actitud, y todo eso, ¿no? Y dijo, pues, es algo sorprendente, ¿no? Es seguramente Dios, porque yo fui adoptada. Así que nosotros, como hijos adoptados, aún nosotros como hijos adoptados llegamos a tomar el parecer de nuestro hermano mayor, Jesús. Y una de las formas que parecemos como Jesús es en sus sufrimientos. Su sufrimiento que también somos llamados a tomar. Otra vez quiero decir esto y espero que reciban ánimo de esto, que... Es en nuestros momentos de necesidad más grande, que el Espíritu está más, el Espíritu Santo está más activamente trabajando en nuestras vidas, vemos que Él está llevando testimonio mientras estemos en medio del sufrimiento. Es cuando nosotros clamemos a nuestro Padre, Abba Padre. No solamente son las palabras, no son las palabras importantes aquí. Es la fe como la de un niño. Es el hecho de que nuestro instinto y nuestro tiempo de desesperación es levantar la vista a nuestro Dios y al cielo y no clamar a Él, sino clamar a Él y pedir, decir Padre, Padre. Es el instinto de nuestro corazón en nuestro momento de necesidad, decir Padre, Padre, ayúdame. Pues no es nada sorprendente que Juan Calvino, mientras habla del Espíritu Santo, dice el primer título del Espíritu Santo es el Espíritu de Adopción. ¿Y lo que quiere decir con esto? Ese es el título. La cosa más importante que entendamos sobre la obra del Espíritu Santo. Ahora, si sales hoy, vas a encontrar todo tipo de sugerencia en cuanto a lo que está haciendo el Espíritu Santo. Es un poco misterioso en eso, ¿no? Esa persona misterioso. Pues, ¿qué es lo que está haciendo exactamente el Espíritu Santo? Pues, yo creo que estamos sobre tierra firme de las Escrituras aquí. Si, digamos, el Espíritu está obrando en nosotros, este sentido, el sentido de adopción, Él es el Espíritu de adopción. Para que nosotros pensemos en Dios como nuestro Padre. Así que es aún en medio de sufrimiento, aún en tiempos de sufrimiento, en que el Espíritu está llevando testimonio, testificando nuestras vidas, en cuanto a nuestra adopción. Bueno, seguimos adelante con versículos 18 y luego por adelante. No, y segunda cosa que vemos es el Espíritu inyectando nuestro sufrimiento con esperanza. El Espíritu llena o inyecta nuestro sufrimiento con esperanza. Y vemos cómo Él está traspasando esa idea aquí. Él dice, sufrimos con Él, somos glorificados también con Él. Y versículo 18, Pablo dice algo que a veces probablemente vamos a escuchar y ser ofendidos, ¿no? Dice, pues, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ahora, yo creo unas cosas que Pablo está haciendo aquí es que está guiándonos a aplicación. Yo sé que muchos de ustedes son gente muy práctica, siempre preguntando, ¿ahora qué? ¿Qué debo hacer con esta información, no? Pues aquí está Pablo llevándonos, por ejemplo, ¿no? Dice, yo considero. Yo sé, algunos de ustedes van a estar felices, que esa es una palabra de contaduría en el griego que Pablo está usando aquí. Pues yo sumo, o yo hago las matemáticas, hago las sumas, ¿no? No es un sentimiento, no es algo así, son los hechos. Yo considero, yo he calculado, yo he sumado, y yo sé que el caso es así, que los sufrimientos de ese tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo habla así, ¿no? En cuanto a nuestro sufrimiento, a lo mejor recuerdan otra parte donde habla así en 2 Corintios, donde Él habla de nuestra aflicciones presentes como ligeras y momentarias. Ligeras y momentarias. Y eso yo digo es a veces donde nos ofendimos, ¿no? Queremos decir a Pablo, Pablo, no tienes ninguna idea de lo que yo estoy sufriendo en este momento. Hasta que recuerdas los tipos de cosas que Él sufría a través de su vida, muchos detalles que Él nos cuenta más adelante en el libro de 2 Corintios, ha golpeado hasta casi morir y latigado, y naufragado y abandonado por amistades y todas las desilusiones y desánimos. Y yo muchas veces me preguntaba, Pablo, si no fuera abandonado por su propia familia, creció en una familia judía y ahora un cristiano. Y sus padres, seguramente su familia lo abandonó. Ahora aquí está un hombre que conoce todo en cuanto a los sufrimientos de vida, los sufrimientos físicos, sufrimientos emocionales, sufrimientos que hubieran sido mentales y en cuanto a sus relaciones. Aquí está un hombre que está bien calificado para poder decir los sufrimientos de este mundo. No hay nada peor. Pero eso no es lo que dice. Él dice, no hay comparación. No hay comparación. Y luego sigue en una forma que yo encuentro muy interesante. No hay otro pasaje en la Biblia parecido como esto. 1 Corintios 15. A lo mejor se acerca un poco. Pero vemos el dice y habla sobre la creación. Él habla en versículo 19 y 20 y 21. Y él habla en cuanto a la creación que está gimiendo. Y anhelando con esperanza para la revelación de los hijos de Dios. Y él habla de la creación, versículo 21, sino sometida a vanidad, a frustración. Ahora, ¿qué está hablando aquí? ¿Qué está diciendo? Pues, empezando con lo más obvio, ¿no? Él está hablando sobre el hecho de que en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, que la maldición por el pecado extendió a la creación. Maldecida es, maldita la tierra por ustedes. Es como si Adán y Eva fueran como el punto cero y los efectos de la caída salen desde ahí, sobre todo los cosmos, sobre todo el universo, empezando con Adán y Eva. La creación ha sido afectada por el pecado del hombre. Entonces hay una vanidad, futilidad, frustración, ¿verdad? La ciencia puede hablar sobre la entropía, pero lo vemos ahora nosotros, ¿no? Por lo tanto que es asombroso y increíble este mundo, sabemos que es un mundo con dientes y garras rojas, que hay potencial, pero ese potencial nunca es alcanzado. Sabemos que es un mundo en que hay desastres naturales que vienen con mucha frecuencia. Mi estado natal lleva tiempo en las noticias por terremotos en estos días. Carolina del Sur siempre es conocida por muchas cosas maravillosas, pero terremotos no, casi nunca hemos tenido. La gente está muy sacudida por eso, podemos decir. Hay una frustración, una vanidad, futilidad, ¿verdad? En cuanto a esto, la creación está gimiendo. Y Pablo, como si fuera persona a la creación, está esperando, gimiendo, esperando. ¿Qué es lo que está anhelando y deseando? Es fascinante, está esperando para la revelación de los hijos de Dios. Y más adelante, esperando para la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así que eso es algo sorprendente e impresionante. Había solidaridad en la caída. El hombre pecó y cayó, y con su caída todo el mundo fue afectado. Pero también hay solidaridad en la salvación, para que los hijos de Dios, ellos quienes han sido salvos por la gracia de Dios en Cristo, cuando regrese Cristo al fin del tiempo como lo conocemos, y cuando regresa y renueva y corrija todas las cosas malas, una de las cosas que va a estar haciendo Él es renovando a los cielos y la tierra para que ya sean la nueva tierra y nuevos cielos. Así que por ahora la creación está gimiendo. Y luego dice versículo 22. Perdón, versículo 23. Así también nosotros. Usa la misma palabra. Versículo 23. Nosotros también estamos gimimos en nuestro interior. Y nosotros estamos ansiosamente aguardando aquel día. Dios ha hecho una gran obra en nosotros, pero sin embargo esa obra no ha terminado, no ha sido cumplida todavía. Estamos esperando la consumación, estamos esperando toda la plenitud de todas las cosas. Así que la creación está gimiendo de nosotros también. Esta palabra es una que encontramos en la vida de Jesús. Jesús, mientras Él está tratando con el mudo, recordamos cuando ve a los cielos y ora al mudo que sea sano, Él gime entre su corazón, en sí mismo, y lo encontramos al lado del sepulcro de Lázaro, lamentando entre su propio corazón sobre los efectos del pecado. Su querido amigo Lázaro está muerto y gime en sí mismo. Nosotros también gemimos. Pero ven lo que hace toda la diferencia, lo que yo he dicho hasta ahora. La creación gime, nosotros gemimos. Puedes decir, pues eso es cierto para cada ser humano, cada cosa viviente, ¿no? Todos nosotros estamos gemiendo, todos estamos sufriendo el desecho y el daño, el pecado, nuestra situación, nuestro mundo, nosotros mismos vemos alrededor de nuestros, a los otros seres humanos. Eso es exactamente correcto, pero ¿cuál tipo de gemir es aquí? Es crucial que vemos aquí en versículo 22, porque pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. Ok. Es ese tipo de gemir. Es ese tipo de gemir que está sucediendo dentro de la creación. Es ese tipo de gemir que está pasando, que nosotros estamos siendo como creyentes. Eso nos aparte de la futilidad y frustración y el enojo que vemos alrededor de nosotros en el mundo, dolores de parto, ese tipo de dolor. Esto es, pues eso es dolor con un propósito, ¿verdad? Es dolor con un propósito. Es el único tipo de dolor en que yo pueda pensar, en que resulta en gozo, esperanza, expectativa. ¿Sabes? Los padres pueden decir eso de segunda mano, ¿verdad? Pero las mamás experimentan de primera mano. Dolor tremendo. Sin embargo, expectativa tremenda a su lado también. Y Pablo está diciendo es exactamente nuestra condición hoy día. Dolor tremendo. Algunos de ustedes están sufriendo, han sufrido, van a sufrir en formas que van a dejar a los demás nosotros asombrados y pensando qué situación horrible, qué pérdida, qué dolor, qué sufrimiento. Ella ha pasado por tanto, a través de tanto. Ustedes saben exactamente lo que estoy hablando. Pero Pablo dice, entienden que esos son dolores de parto. Entienden que esas son cosas que deben darnos una expectativa de lo que está por venir, lo que viene después. Escuchan lo que dice: nosotros que tenemos las promesas del Espíritu, no es algo que solamente sucede. El mundo gime, el mundo queja y está preocupado, pero nosotros que tenemos las promesas del Espíritu, esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros gemimos en nuestro interior. Aquí está la palabra otra vez: aguardando ansiosamente la adopción, aguardando ansiosamente lo que Dios ha empezado, para que Dios lo perfecciona. Así que hay una gloria aquí. Hay una gloria aquí. Él dice, no hay comparación. No hay una comparación. Hay una gloria esperando. Y es el fruto. Es el fruto de nuestro sufrimiento. Y yo creo que es una inferencia que debemos hacer de esto, igual como el hijo, el bebé, es el fruto de los dolores de parto. Así que para con nosotros, la gloria es el fruto de nuestros sufrimientos. Así que no solamente que, okay, sufrimos ahora, y luego hay gloria por venir, sino informes que no siempre comprendemos el sufrimiento ahora es como materias primas para la gloria que será revelada en nosotros y para nosotros. En otras palabras, no disfrutamos la gloria, experimentamos y somos felices en la gloria aparte de los sufrimientos que nos preparan y que Dios utiliza para, en nuestras vidas, para obrar gloria. ¿Y qué cosa es? Él dice aquí, no es que anticipamos una gloria, sí, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, anticipamos esto, pero hay una gloria que está siendo obrada en nosotros también, una gloria que será revelada en nosotros también. Así que, ven, todo esto tiene propósito de darnos esperanza. Es como si, saben, cuando tú estás en medio de alguna prueba, es como un laberinto, y parece que no hay salida. Estás en este laberinto oscuro, estás sufriendo, te deja perplejo y preocupado, y es incomprensible por qué es que estoy pasando por estas cosas. Es como si en medio de estos días oscuros que el Señor brilla su luz y nos da luz de día, nos da una forma, un camino adelante, ¿verdad? Él dice, aquí hay esperanza. Hay esperanza. Y esta es la nota que termina aquí en versículo 24 o versículo 25, ¿verdad? Somos salvos en esa esperanza, pero esperanza vista no es esperanza, porque es para lo que uno ve, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y entendemos, ¿verdad?, que cuando Pablo usa la palabra esperanza, está usando una de estas grandes, importantes palabras de la Biblia, ¿verdad?, que no significa lo que el mundo cree que significa. Igual como el mundo cree que la fe es un salto ciego en las tinieblas, el mundo cree que la esperanza significa yo espera, ojalá, pero sin esperanza. Me gustaría si fuera así. Voy a cruzar mis dedos. Me gustaría si fuera así, pero eso no es. No es lo que la Biblia, lo que significa la palabra esperanza en la Biblia. Es una certeza sobre o en cuanto a lo que todavía no hemos experimentado. Así que el Espíritu obra esta esperanza en nosotros igual. Bueno, como una ilustración del tipo de esperanza que estoy hablando, algunos de ustedes van a conocer el nombre Jan Hus, a un hombre que llamamos un protoreformador, unas reformas antes en los 1300, 1400, y él por fin fue llevado a juicio como hereje y quiso volver la iglesia a las escrituras como su única autoridad. Fue llevado a juicio, ejecutado, pero antes de su ejecución quisieron quitar su vida, pero también quisieron robar su esperanza. Y en el día de su ejecución le dijo: quitamos de ti la copa de la redención. Le dijeron, en otras palabras, tú no tienes futuro para esperar. Y Jesús respondió, dice, yo confío que el Señor Todopoderoso no quitará su copa de mí si yo firmemente espero tomar de aquella copa aún hoy en su reino. Ningún hombre puede quitarme esta esperanza. Hoy estaré con él en el paraíso. Y es esta esperanza que vemos que el Espíritu obra en nosotros para que en medio de nuestros sufrimientos podemos hacer esta cosa vital. Es la cosa vital, ¿no? Ver a nuestra situación actual y presente a la luz del futuro. Nosotros siempre hacemos el opuesto, ¿no? Sí, muchas veces vemos el futuro a la luz del presente. Estamos diciendo, pues, el futuro es dudoso porque ahora es tan difícil. Pero ves, el Espíritu ayuda a nosotros a hacer lo que no hacemos por naturaleza y no podemos hacer por naturaleza, juzgar a nuestra experiencia actual y presentar a la luz de lo que contiene el futuro, la gloria futurana. El Espíritu coloca esperanza sobre nuestro sufrimiento y luego nos lleva hasta los últimos dos versículos. El Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros en nuestros sufrimientos. El Espíritu intercede por nosotros en nuestro sufrimiento. Versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como deberíamos. ¿Qué tipo de debilidades? Pues escoge cuál sea. Tú escoges cuáles de tus debilidades eres traído a propósito. Porque nuestras debilidades, fragilidades, enfermedades son tantas. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está la palabra otra vez, gemidos. La creación gime, nosotros como el pueblo de Dios gemimos, y el Espíritu también gime. Yo creo que habla a cómo Dios empatiza con su pueblo. Nos dice eso de Cristo. Él empatiza con nosotros, tiene empatía con nosotros. Hablamos de eso. Jesús gemía cuando andaba sobre la tierra enfrentado con toda la situación. Y aquí está el Espíritu gemiendo, empatizando con nosotros en nuestros sufrimientos y dificultades y necesidades. Y gemiendo en formas que van más allá de las palabras, que son demasiado profundos para las palabras. Esto, claro, no significa que debemos hacer sonido en la oración, como que no está hablando de eso, solamente de palabras sin comprensión o sonidos mientras oramos, sino cómo el Espíritu nos lleva en situaciones en que no sabemos qué hacer, ni sabemos cómo orar. Es tan complicado, es tan enredado, es tan preocupante, ni sé qué decir. A veces oras así, ¿verdad? Vas delante de Dios, hay una situación en tu mente, y lo único que puedes decir es, Señor, Y aquí la palabra de Dios te está prometiendo la presencia del Espíritu Santo para ayudarte a orar, para interceder por ti y pensar que ya tenemos un abogado con el Padre, ya tenemos a Jesús a la diestra del Padre orando por nosotros. Aquí está el Espíritu aquí en nosotros, morando en nosotros, como si estuviera alcanzando desde nosotros y Jesús alcanzando hacia nosotros desde arriba y asegurando que estemos cuidados y que seamos oídos, escuchados y que haya intercesión por nosotros en la forma apropiada. Todo eso solamente significa que no estás solo y que nunca, nunca estás solo. Así que el Padre, en el versículo 27, conoce nuestros corazones. También conoce el Espíritu, ¿verdad? Y hay una empatía perfecta, un trabajo junto perfecto de las personas de la deidad por parte de su pueblo, por parte de nosotros. Nosotros no sabemos orar como deberíamos. Me hizo pensar en un hombre que conocí en mi iglesia natal, algo como en la edad de 30 años. Él tuvo un derrame cerebral que de repente lo transformó en una persona joven, saludable, a uno que pasaría el resto de sus días en una silla de ruedas, con muy poco uso de sus pies y sus brazos, y quien solamente podría decir unas pocas palabras. Jesús era uno, su palabra favorita. Tenía alguien para cuidarlo, su mamá, su esposa, lo dejó estar ahí en la iglesia. Yo era un niño en aquellos días. Y podías escuchar de Charlie gemidos. A mí se escuchaba como gemidos, ¿no? Sonidos. Pero luego vino su mamá y ella sabía exactamente lo que significaba un gemir, cualquier gemir, y tendrías... Ella sabía cómo ayudarlo. Es lo que tenemos con el Espíritu. Nosotros en nuestra debilidad, casi ni sabiendo qué hacer, qué decir, pero el Espíritu viene a nuestro lado en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros en nuestro sufrimiento. Así que vemos en toda esa imagen, todo nuestro pasaje, la hermosura del cuidado de Dios a nosotros, el Espíritu viniendo a nosotros, llegando a nosotros en nuestra necesidad, ayudándonos, animándonos, fortaleciéndonos, confirmando nuestra adopción delante del Padre, todo para el propósito de traer gloria hacia abajo en nuestras vidas desde arriba. Y entonces para con el creyente, el cristiano, este es uno de los grandes ánimos a nosotros, ¿verdad? Que esta esperanza, esta gloria nos espera, y por mientras tenemos el Espíritu de Dios. Las cosas pueden ser muy malas aquí. Algunos de ustedes saben muy bien cómo pueden ser muy malas cosas. Algunos de ustedes van a ser tentados a decir, este es el infierno. Y de cierta forma, como creyente, tendrías razón, porque esta vida es la cosa más cerca al infierno que vas a experimentar. Pero gracias a Dios por la gloria que está por venir. Y gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en ti, para que nunca estás solo, nunca estás olvidado, nunca estás abandonado a causa de su gracia. Tu sufrimiento A causa de su gracia, tu servidor no tendrá la última palabra. Por favor, pónganse de pie mientras oramos. Nuestro Dios, de gracias mientras pensamos en esas cosas masivas, sentimos que apenas estamos jalando, encontrando los hilos al borde, pero damos gracias por esas cosas, te damos gracias por lo poco que entendemos de esos versículos y por el ánimo masivo, gigante que nos trae a nosotros. Pedimos, oh nuestro Padre, que tú obrarías en nosotros aquella perseverancia que acabamos de leer, que podremos seguir adelante con ánimo, esperando ansiosamente para la gloria que conoceremos en Cristo, la gloria que veremos en tu presencia, la gloria que tú estás obrando en nosotros ahora. Y Dios, te damos gracias y pedimos que podremos vivir en estas cosas que nos has dado a nosotros. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.